que lo desarrolle en otro lugar y que no se destruyan nuestras playas.
Digo yo, ¿alguna de las entidades ecologistas que hay acá en el partido se ha manifestado, te ha acompañado en esta iniciativa?
Lastimosamente no. Estamos en el proceso de comunicar. Yo creo que todos saben de este desarrollo inmobiliario y de este plano. Estamos justamente esta semana empezamos a comunicar y a pedir a la ciudadanía que aquel que le interese preservar, cuidar, trabajar con políticas de Estado que cuiden el medio ambiente, como decimos nosotros, trabajar con tres ejes, los límites económicos, los límites sociales y los límites ambientales, que ninguna de estas necesidades que tiene que cubrir el hombre, intervengan en la evolución de ninguno de estos tres ejes. Y lo que necesitamos también es socializarlo, que la comunidad sepa lo que está sucediendo, lo que se autorizó, y que me parece que hay que marcar la agenda e impedir que cualquier inversor, impedir que cualquier loteadora, impedir que cualquier persona tenga la posibilidad de construir arriba de un cordón medanoso. Esto me hace acordar a Valeria del Mar. ¿Te acordás cuando querían plantear las construcciones arriba del primer cordón medanoso? Todo el ciudadano de Valeria rechazó esta posibilidad.
Incluso cuando CARP quería hacer un tendido.
Exactamente. Bueno, justamente este lugar es en donde también está construida la bomba de impulsora de la cooperativa de agua y luz, que está, digo, casi metida en el frente marítimo. Es más, vos entrás a ver ese lugar porque tenés un camino y una rotondita justo arriba donde está construida la bomba impulsora. Creemos necesario que la sociedad, justo en este último proyecto, tome conocimiento, y por supuesto que mediante la página de Unidad Ciudadana Pinamar, mediante mi página Gregorio Stanga, mi fanpage, se comunique, nos pregunte sobre este tema, vaya a ver el cordón medanoso, tenés la entrada que tenés el arco de Amarok, más adelante tenés esa famosa tranquera, que es donde la loteadora hizo una entrada sin ningún tipo de autorización con la excusa de meter un sintenaco, un cable, y modificó el médano para tener acceso al balneario que está adelante, generando una intervención sin ningún tipo de autorización del Estado, por lo cual el Estado también ha sancionado a la empresa. Digo, me parece que tenemos que empezar a marcar la agenda del cuidado del medio ambiente, porque ¿cuánto vale que ese médano exista y la naturaleza se preserve, se conserve? ¿Y cuánto vale que el día de mañana ahí, para toda la comunidad, haya paredes, o sea, edificios con departamentos, y que se pierda esa mística natural, ¿no? ¿Cuánto vale para el colectivo de la comunidad ese derecho a pasear por ahí, a ver esa naturaleza, y cuánto vale que eso no esté más?
Los tres temas es como que tienen una relación, ¿verdad?
Por supuesto. Por supuesto. Estamos hablando de derechos laborales y protección y cuidado al trabajador. Estamos hablando de crear esa ventanilla o esa comisión de derechos humanos.
Está en el Consejo tocando Liberante, el tema del futuro también.
Y estamos hablando del medio ambiente, que es un derecho de tercera y cuarta generación, que le corresponde el cuidado al Estado, porque es un derecho que es de todos los pinamarenses, de todos. Desde el último pinamarense que vive en el córner del límite del sur de Pinamar, hasta la última casita donde vive el último pinamarense en el norte del límite de Pinamar.
Me quedé pensando en el tema de la falta de trabajo, de todo esta posibilidad que se cerró a partir, ¿no?, de no tener condiciones para laburar y todo eso, el mal que se le va haciendo, y cómo se va cercenando esta cuestión que muchos tenían, que es el sueño de criar los hijos en un lugar diferente como es Pinamar, ¿no?
Bueno, los tres proyectos hablan de lo mismo: medio ambiente, necesidades económicas, fuentes de trabajo, mano de obra, construcción, y necesidades sociales, la necesidad de cuidar ese derecho del trabajador para que tenga sea digno el trabajo, ¿no? El trabajo, trabajar es dignidad, y cuidar esos derechos del ciudadano en la fuente de trabajo, entendiendo que estamos en un momento de una crisis económica en donde se están perdiendo fuentes de trabajo no podemos permitir que las fuentes de trabajo que genera el Estado sean una herramienta para destratar y para maltratar al ciudadano que trabaja en esas empresas que ejecutan las obras como licitaciones del Estado, ¿no?
Digo yo, ¿has visto que ha flaqueado la acción social en estos últimos años?
Sí, creo que hay una...
Han aumentado las necesidades, pero no hubo una respuesta acorde del Estado.
No, para nada. Y eso lo hemos tratado, lo hemos visto en la última rendición de cuentas, lo hemos visto en el presupuesto, lo hemos visto en el aumento de las tasas, que por supuesto no acompañé en absoluto, porque me parece que estamos en un momento en donde toda la comunidad, excepto un 10% de la comunidad, está más para cerrar su negocio, está más para perder su fuente de trabajo y está sobreviviendo, y no estamos en condiciones de generar en un plan económico que viene a perjudicarle la vida o a desorganizar la vida a todos los ciudadanos y ciudadanas de Pinamar. No estamos en condiciones de generar un aumento, y más cuando las cosas no están claras, ¿no? Digo, vos tenés, desde 2015 hasta ahora, tenés una... declaramos una emergencia alimentaria, que tiene que ver con una emergencia social en el Consejo Deliberante, y cuando vos analizás y estudiás el presupuesto que envía el Departamento Ejecutivo, no hay ninguna adecuación, no hay ninguna modificación que plantee dar respuesta a ese reclamo de la sociedad que plantea en el Consejo Deliberante, que hay una emergencia alimentaria, que por la cuestión económica, por la devaluación del peso, o por la suba del dólar, o por cómo ha aumentado la leche, la carne, por lo que quiera, tanto social, económico, en donde el hombre tiene que cubrir sus necesidades, hoy se ha perdido la capacidad adquisitiva de compra. Vos vas al supermercado y para comer una comida, una ingesta al mediodía y a la noche, tenés que gastar 1.000 pesos. Y si vos multiplicás esos 1.000 pesos en un promedio de una familia de 4 personas, y no todos tienen, si multiplicás eso, no todos tienen 30.000 pesos para generar 2 buenas comidas por día. Vas al supermercado a comprar y comprás 1.200 pesos y lo podés estirar 3 días, uh-huh, pero tenés que volver a comprar. Hay un momento en donde el ciudadano dice, el 15 de cada mes se me hace fin de mes y después hago magia. Y hay personas que realmente cuando las vamos a visitar nos dicen, hace 4 días estamos a té o a mate cocido. Y en Acción Social durante estos últimos tres meses nos dieron una botella de aceite y un paquete de yerba, la cual no es respuesta. Y cuando analizamos los presupuestos no hay ninguna modificación para eso, por lo cual tuvimos que salir a plantear después de que una ciudadana, Tamara Grosso, pidió la banca del vecino y dijo, estamos en una emergencia económica, social y alimentaria en sectores de nuestra comunidad y necesitamos que el Estado dé respuesta. Generamos esa herramienta que necesita de declarar la emergencia alimentaria, que bueno, fue votada por unanimidad con algunas modificaciones, evitando poner la palabra emergencia alimentaria, pero la realidad es que hay un sector de nuestra comunidad que lo está pasando mal, uh-huh, y no porque Pinamar se está manejando mal, por las políticas económicas, sociales, nacionales, y por la obsecuencia de seguir esas políticas de María Eugenia Vidal, que la verdad que no está representando a los bonaerenses, y por ende, en cada esquina, en cada barrio que ha perdido su fuente de trabajo, que siguen trabajando con un salario mínimo, o con una jubilación mínima, o aquella familia que estaba pensionada, jubilada, digo, hoy no le alcanza para vivir nada más que 10 o 15 días al mes, y después tienen que salir a hacer magia, y a esto sumale el aumento de los alquileres, aquellos que no tienen vivienda, y a esto sumale la pérdida de fuente de trabajo, y estamos en un momento complicado y vamos a estar en uno de los inviernos más duros, creo, que hemos vivido nosotros los que estamos en la
representación. Un invierno de la década del 60, va a ser este, más o menos.
Más duro que el de los 90, uh-huh, y el 2001.
Digo yo, en algún momento te viste como envuelto en un complot porque eras el joven dirigente que accede a una banca, de golpe tenía un protagonismo importante dentro de cada sesión con su participación, muchos criticaban tus prolongadas elocuciones sobre distintos temas.
O cuando recordaste ese principio, el surfista va al consejo, ¿te acordás?
Sí, bueno, pero bueno, si no juzga a cada uno por sus, claro, actividades, también no hay tampoco muchos, sí, políticos que tengan antecedentes de haberse formado al respecto, pero en la cancha se ven los pingos, dicen, así que bueno, fuiste creciendo, reemplazaste a Gabriela Ferretti, no te pusiste una camiseta propia de tu partido, sino que trataste de ser ecuánime, y después de haber llegado a ese punto alto, es como que aparece toda una cuestión de correrte de la escena, ¿no? ¿Esto lo viviste así? ¿Pensás que es intencional? ¿O que te erigiste en un enemigo a voltear para otras fuerzas?
Mira, yo la verdad que entiendo que cada elección, cada previa de cada cierre de listas legislativas o ejecutivas que hemos participado, siempre se generan estas contradicciones y estas disputas en la relación de fuerza, ¿no? Algunos sectores generan esta cuestión que acabas de mencionar vos, esta serie de complot de buscar agua para su molino hablando mal de la otra persona, lo cual nosotros no compartimos absolutamente para nada. Creemos que la construcción política colectiva se hace en el día a día, no se genera en una semana antes de un cierre de lista, no se genera en del momento del cierre de lista a las PASO, se genera en lo cotidiano, se genera desde que uno asume la responsabilidad de trabajar o articular organizadamente con una organización social, desde la militancia, desde un partido político. Uno tiene que empezar a sembrar y a cosechar lo que uno pretende y de alguna manera proponerse algún tipo de objetivo. Claramente está la situación de que algunos sectores trabajan como corriendo de la escena a quienes les molestan, a quienes no quieren que esté en la escena, ¿no? En esta arena política, en este plano político que se va a dar ahora. El juego es así, el juego político es así, la arena política es así, la previa electoral es así, y nosotros elegimos otro camino. Nosotros elegimos el camino de entender que profundizar la democracia implica profundizar la participación ciudadana. A nosotros nos parece bien que haya mucha participación y que sean muchos los ciudadanos que decidan y definan representar a la comunidad, sea con precandidaturas a intendente, con precandidaturas a legisladores, a concejal, o como fuera, a secretarios de alguna precampaña electoral. Nosotros festejamos eso, nosotros aplaudimos eso, y es una oportunidad en donde la sociedad va a elegir a quien desea que represente. Nosotros entendemos que lo que hay que proponer son propuestas o políticas públicas, políticas de Estado, por ejemplo estos tres proyectos que yo te acabo de presentar, que son de alguna manera la línea fundamental de cualquier política pública que vamos a generar nosotros como un plan estratégico de gobierno, que tiene que ver con cuidar los límites ambientales, cuidar los límites sociales y cuidar los límites económicos, y así desarrollarnos en una ciudad balnearia con desarrollo sustentable, una ciudad balnearia con un desarrollo con tendencia a generar la universidad pública para que tenga acceso pleno a toda la comunidad, una ciudad balnearia con ese desarrollo con una tendencia a una ciudad cultural, y por supuesto una ciudad balnearia con políticas de Estado que generen una percepción integradora, inclusiva, ¿no? Con perspectiva de género, y por supuesto por sobre todas las cosas cuidando y protegiendo el medio ambiente, porque atrás del cuidado, digo, y esta palabra simple que hay de cuidar la renovabilidad de los recursos, que digo que no es fácil, es una tarea muy, muy difícil, porque tenés que hacer una evaluación, un análisis,
seguro,
entre los poderes económicos, la mano de obra, la construcción, los loteos, y la evaluación del cuidado del medio ambiente de 40 años ahora, y cómo equilibrás eso, sin ponerse a nadie enemigo. O sea, cuando nosotros planteamos el proyecto de preservación y conservación del cordón medanoso, el primer cordón dunícola, no estamos planteando ir contra la loteadora, estamos planteando ir a favor de la naturaleza. Son miradas totalmente diferentes, pero no implica ir en contra de nadie, implica el cuidado e ir a favor de una política de Estado y una política pública que exige, que pide cuidar el medio ambiente natural para cualquier desarrollo inmobiliario, y analizar y evaluar bien ese equilibrio para poner sobre la agenda política, por sobre todas las cosas, cuidar nuestro recurso natural, que implica cuidar la renovabilidad de los recursos, que implica hablar de patrimonio natural, que implica hablar de patrimonio cultural, y decimos, el patrimonio cultural es el patrimonio natural, y de eso se tiene que acercar carne la política pública de un plan estratégico municipal.
Bueno, evidentemente hay una elaboración de todo.